Cuando aquella soleada mañana primaveral, Erwin Hasselblad dejó su estudio de Séptima Avenida y 34 North, nunca imaginó que un águila embravecida caería sobre él y le arrancaría un ojo. A pesar de esta abrupta disminución de su vista, el profesor Hasselblad no le dio al suceso más importancia que la que puede dársele a cualquier otro contratiempo callejero. Sin embargo, debió rever su actitud cuando días más tarde se descalabró la cadera derecha al resbalar sobre un helado de limón que estaba siendo trabajosamente transportado por una hormiga colorada de las vulgarmente llamadas rojas. Estas dos enojosas alternativas movieron al eminente estudioso germano a abordar de lleno la temática del comportamiento de los animales. No era Hasselblad un desconocedor del tema, y de él puede recordarse su libro titulado La más terrible de las aves de rapiña, el pingüino, tratado que levantó encrespadas polémicas entre los etólogos de todo el mundo, quienes no pudieron ponerse de acuerdo sobre si dicho libro era la primera o la segunda edición. Para profundizar en la temática de aquel volumen, recuerda Hasselblad, debí convivir durante 3 largos meses con Meredith, un pingüino de tan solo 2 años, soportando temperaturas de hasta 25 grados bajo cero. Ni un solo día abandonamos, Meredith y yo, la cámara frigorífica que me había facilitado para mi trabajo la firma Foxes & Foxes de Oklahoma. Ahí, rodeado de todo tipo de pieles que dicho emporio peletero preserva para su posterior exportación, me aboqué a la indagación científica que confirmara mi teoría, largamente combatida, referida a que los desaparecidamente llamados pájaros bobos son los rapaces depredadores más sanguinarios del planeta. Mucho se le criticó a Erwin Hasselblad el hecho de no haber profundizado sobre las costumbres del pingüino en el hábitat natural de este, pero así explica su opción por la cámara frigorífica del calificado etólogo alemán. La conformación social de estos palmípedos es de un círculo familiar cerrado y respetuoso. Pongan ustedes a 2 pingüinos machos frente a frente y lo verán. No pasarán más de 2 minutos antes que ambas aves se miren con detención y se marchen a nadar. Por eso los ritos de sumisión familiar son muy acendrados entre los pingüinos. Por lo general, el jefe de la pingüinera es el más viejo de la colonia y por lo tanto el que mejor conoce dónde se pueden encontrar los mejores cardúmenes de sardinas, las más eficaces protecciones contra el viento helado del sur e incluso la ubicación de las mejores pistas de esquí de los ventisqueros. La familia tipo de estos efenisiformes se compone de un pingüino macho, un pingüino hembra, un pingüino propiamente dicho, los pingüinos niños, que nunca superan el número de 14, otro pingüino hembra, que realiza las tareas de cuidado de los pequeños, y otro pingüino cuya presencia no es constante, sino que va y viene. Se lo conoce como pingüino comodín, y en algunos casos, dadas sus prolongadas ausencias, casi ni se lo conoce. Todo esto da una aproximada idea de lo precavido y hostil que es este animal hacia el mundo externo y del natural rechazo que manifiesta por las especies que le son ajenas. No se conocen casos de focas o caribúes que hayan podido integrarse a familias de pingüinos. Por lo tanto, la peregrina idea de poder aproximarse a tan desconfiadas aves en su medio natural es sencillamente una utopía. Incluso las especies inferiores tienen un enorme desarrollo de instinto que les avisa cuando un ser extraño intenta introducirse en sus colonias. El caso del profesor sueco Hans Björk es tan demostrativo como patético. Empeñado en develar la vida de relación entre los gusanos de las palmeras, crisálidas fusiformes que moran a la sombra de los promontorios construidos por los escarabajos piojeros de Nambú, en la aldea del sur de África, pergeñó un revestimiento para su propio cuerpo hecho en una tela gomosa de flexible consistencia con la cual se envolvió. Con tan perfecto disfraz, la propia madre de Björn desconoció a este mientras el profesor se arrastraba por el jardín de su casa, lo que casi cuesta la vida del sueco. Björn confiaba en burlar al certero sentido táctil y papilar que los gusanos datileros tienen localizado entre sus 2 antenas, sobre la pequeña boca, bajo lo que sería su testuz insectívoro, algo detrás de un occipucio notariamente desarrollado que tanto atrae al gracejo gris, una especie de avutarda que no vive en la zona pero que la conoce. No dejando nada librado al azar, Björn impregnó su curiosa vestimenta en una gelatina pringosa la misma que recubre las larvas de dichos nematelmintos, al abandonar los huevos maternos en cantidad aproximada a 238 millones por parto. El profesor Bjorn, disimulado en su cobertor, munido de un grabador de enorme fidelidad con la intención de registrar el desconocido idioma de los alveolados, se enterró bajo una de las construcciones de los escarabajos piojeros el 2 de marzo de 1973. Nunca más se supo de él. Con este estremecedor relato, Erwin Hasselblad justificaba más que sobradamente las razones que lo llevaron a encerrarse con Meredith en la cámara frigorífica facilitada por los Foxes and Foxes. No pueden desdeñarse tampoco los temores que abrigaba Hasselblad con respecto a esta especie de aves polares. Aves que, no se cansaba de repetir Hasselblad, de conocerse sus aterradores costumbres, nadie llevaría su imagen desaprensivamente bordada sobre el bolsillo de su remera. Tras los 3 meses de reclusión voluntaria con Meredith en la cámara frigorífica, así resume el etólogo alemán sus experiencias. Meredith se mostraba calmo y hasta paciente, soportaba con cierta indiferencia que yo hurgase entre sus plumas con la punta de mi estilográfica. Casi ni me miraba. Pero yo sabía que estaba ante un ave de alta peligrosidad. No creo que Meredith extrañara sus hielos naturales. Se lo veía experto y confiado en la cámara frigorífica, e incluso las pieles de bisones o zorros lo hacían ocultarse a veces, precavido, con el temor propio de las especies preferidas por la voracidad de los plantígrados. Comía sin desconfianza lo que yo le daba, e incluso llegó a picotear el esmalte de la puerta de metal que daba al exterior. Tras los primeros días en que procuré estrechar mi amistad con el animal, procedí a ocultarme. Desde mi escondite, la abrigada protección de un sacón de nutria colorada del Yukon, talle medium, lo observé durante días. Mi fumadora tampoco perdía detalle de los pausados movimientos de Meredith, su paso oscilante y torpe, que podría llamar a engaño a más de un especialista. Yo sabía que en cualquier momento su instinto de rapaz depredador lo perdería. Debo admitir que no lo hizo. En los 3 meses de convivencia, ni tan solo un instante abandonó su postura pasiva ni su particular introspección. Sin embargo, Hasselblad no abandona por eso su audaz teoría con respecto al pingüino. De cualquier manera, debo consignar, nos continúa contando, que si bien Meredith no actuó de la forma en que yo arriesgaba que debía hacerlo, podía leerse claramente en sus ojos que se moría de ganas de atacar. Vaya a saber qué extraño e instintivo sistema de autocontrol reprimía su impulso y lo llevaba a comportarse con la mansedumbre de un simple tejón pirineo alsaciano. Tras la experiencia de la cámara frigorífica, reconoce Hasselblad, no quedó perfectamente explícita mi teoría frente a muchos escépticos científicos del mundo. Pero un nuevo aporte se incorporó a la aún escasa sapiencia que tiene el hombre con respecto al mundo animal. No hay mamífero de sangre caliente que tenga el poder de simulación del pingüino. Esta enseñanza fue recopilada por el etólogo alemán en su libro El Gran Simulador, The Great Pretender, donde compara las costumbres y esquivas del pájaro bobo con las de otro experto en timos y camuflajes, el camaleón. Sexter era un camaleón viejo de las Aleutas, narra Hasselblad. Debía esperar 3 años para que una expedición arqueológica sueca pudiese atrapar uno en la más pequeña de aquellas islas y me la remitiese en valija diplomática. Es sabido que está totalmente prohibida la venta de camaleones con fines comerciales, más que nada tras la depredación que sobre dicha especie ha ejercido la industria textil japonesa, que los emplea para la elaboración de anilinas colorantes. El primer día que Sexter deambuló por mi laboratorio, me fascinó su facilidad para adoptar la coloración de los objetos frente a los cuales pasaba. Fue entonces cuando pasó frente a un translúcido cristal y nunca más volví a encontrarlo. Este inesperado contratiempo retrasó considerablemente los estudios que Hasselblad llevaba a cabo con el paciente Meredith. Pese a eso, el etólogo alemán aprovechó la circunstancia para abismarse en otro tema que siempre ha confundido a los estudiosos: la falta de certeza sobre si los perros, los cánidos, diferencian o no los colores. Mi propuesta fue tan simple como efectiva, explica Hasselblad. En uno de mis gabinetes reunía 43 perros de distintas razas y convicciones. Debí interrumpir para ello un apasionante experimento que estaba llevando a cabo empleando una piraña del Orinoco y un tubo de dentífrico. Tras las primeras horas en que los perros procedieron a reconocerse, coloqué frente a ellos un aparato de televisión en cuya pantalla podía apreciarse un match de fútbol americano entre conjuntos americanos, cuyos equipos vestían totalmente de amarillo el uno y el otro totalmente de azul. No pasaron más de 15 minutos antes de que los perros se hubiesen dividido en dos bandos claramente reconocibles, menudeando las escaramuzas y los tarascones. Tres de los más agresivos llegaron incluso a orinarme. Fue una experiencia imborrable. Aunque no recuerde ahora el resultado final del match, y lo más significativo de todo es que el televisor no era color, sino blanco y negro. Pero la que definitivamente impulsó a un segundo plano el estudio sobre la esquizofrénica personalidad de Meredith fue el episodio al que debió abocarse Hasselbald en enero de 1971. Miriam Smithers, catedrática en apicultura de la Universidad de Canberra, en Australia, consultó a Hasselbald sobre un extraño caso de adopción maternal. Herbie, un hipopótamo recién nacido, estaba siendo amamantado por una gallina Pilkington, o gallina de Guinea. A pesar de que Hasselbald poseía en sus archivos un abultado dossier relacionado con casos de adopción en el mundo animal, el mismo Hasselbald fue criado por una tía, hubo algo que le sonó extraño en el relato de la profesora Smithers. No vacilé en trasladarme a Sydney, informa Hasselbald, a estudiar el caso. Herbie era un pequeño hipopótamo de solo días y compartía un gallinero experimental de la NASA en las afueras de la ciudad. Cada tanto, las aves allí estudiadas y cuidadas con particular esmero eran empleadas para detectar la fuerza del impacto de los pájaros sobre los cristales de los aviones en las proximidades de los aeropuertos, un verdadero problema mundial. En un túnel de viento, las gallinas eran disparadas con una catapulta de aire comprimido contra una ventana. A pesar de su poca edad, continúa narrando Hasselblad, Herbie se había hecho un lugar dentro de la cría de Samantha, la gallina de Guinea, otros 15 polluelos que pugnaban por arrojarlo lejos de la protección de las alas de su madre. La empresa no era fácil, ya que Herbie pesaba a la sazón cerca de 140 kilos. El caso se sumó a otros tantos estudios que el eminente etólogo alemán ya tenía sobre esos extraños episodios de transmutaciones naturales. No pude dejar de recordar, confía Hasselbald, todo lo que habíamos hecho en una granja en Dakar, Senegal, para que se concretase el apareamiento entre un rinoceronte y una coneja, empeñados en llevar a cabo aquella experiencia marital. Sabemos que la naturaleza suele ser bastante inflexible con ese tipo de desviaciones, pero como bien sostiene el presbítero anglicano Ernest Foster, a cargo de esa colonia animal, el amor no sabe de limitaciones. Conclusión a la que llegó luego de leer El cielo no tiene favoritos. Samantha, la gallina de Guinea, parecía no hacer distingos entre sus polluelos y Herbie. Repartía entre ellos con la misma maternal satisfacción las lombrices o restos de alambre que localizaba en la zona. Cada tanto reprendía con un picotazo a Herbie la particularidad predilección de este por defecar sobre alguno de sus hermanos. La lógica tendencia del pequeño hipopótamo, explicita Hasselblad, de proteger sus horas de sueño bajo las alas de su madre adoptiva, traía ciertos problemas a esta, como así también el sentido imitativo de Herbie. El impulso imitofestivo está fuertemente desarrollado en los hipopótamos y es notable oírlos remedando casi a la perfección el silbo de los mirlos, que lo hacía intentar dormir encaramado a alguno de los palos del gallinero. Pero el mayor de los inconvenientes para Samantha comenzó en su nueva etapa de apareamiento, cuando Herbie pisó y redujo a planchuelas a dos gallos machos de la especie que se habían acercado a su madrastra. El estudio sobre el comportamiento de Herbie, Samantha y sus polluelos quedó trágicamente trunco cuando el hipopotamito fue atrapado y elevado a las alturas por un zopilote macho de cuello blanco, ave de presa similar al caranchillo enjuto de Tasmania. Pero dejemos que el mismo Hasselblad resuma así aquel capítulo. Sin duda, el zopilote confundió a Herbie con uno de los polluelos. Debemos reconocer que Herbie, para ese entonces, tenía ya actitudes y costumbres propias de las aves de corral. Las ansias investigadoras de Hasselblad lo llevarían luego a nuevas intentonas relacionadas con el desarrollo del instinto lúdico de las tortugas, el carácter más bien sedentario de los baobabs y la escasa formación política de las sardinas del Báltico. Estudios etológicos del profesor Erwin Hasselblad, Roberto Fontana Rosa.